Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, defensa de Wanda Vázquez solicita un juicio por separado a los coacusados del caso federal que enfrenta por supuestamente recibir sobornos. Además, la afiliación del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, al proyecto Dignidad provocaría primarias dentro de ese partido por la candidatura a la gobernación. Y personal de escuelas públicas se preparan para atender la salud mental de estudiantes. Hoy es martes, 3 de octubre. La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet en el caso que enfrenta en la esfera federal por presuntamente recibir sobornos durante la primaria del Partido Nuevo Progresista en el 2020 solicitó que su juicio se lleve a cabo por separado de otros cargos que enfrentan los coacusados Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Durante la vista sobre el estado del caso que se celebró ayer, la defensa de Herrera Bellutini adelantó que solicitará que el juicio en su contra y Vázquez Garcet se lleve a cabo fuera de Puerto Rico o ante un juez de otra jurisdicción. Alex Figueroa Cancel estuvo en el Tribunal Federal de Atorrey y ahora nos cuenta lo que pasó. Alex, buen día.
Saludos, buenos días.
Alex, ¿cuáles fueron los argumentos de la defensa de Vázquez Garcet para enfrentar un juicio separado?
Los abogados de la defensa alegan que la conspiración que se le imputa a la exgobernadora es diferente a la otra, que más bien se concentra en Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Alegan que esa otra conspiración es mucho más complicada y tomará mucho más tiempo estar lista para ser llevada a juicio. Ellos alegan que ni esas dos conspiraciones en ningún momento se tocan una con la otra, que se llevaron, que supuestamente ocurrieron en momentos distintos. Así que ellos entienden que la exgobernadora se afecta por tener que esperar por un juicio que atendería asuntos que no son contra ella. Cabe mencionar que los abogados de Rossini y de Herrera Bellutini se expresaron a favor de que el caso sea separado. Y pues en cuanto a la fiscalía, lo que planteó el Ministerio Público es que van a esperar a que se radique por escrito la petición y entonces reaccionarán para conocer su posición.
El caso también ha enfrentado escollos, específicamente por la selección de los jueces. Explícanos, ¿qué ha pasado con ese asunto?
Sí, vamos a echar un poco para atrás y para decir que antes de que fuera juez federal, el actual juez Raúl Arias Marzuach fue un abogado litigante que trabajó por un tiempo en el bufete de abogados McConnell y Valdés. Luego, obviamente, renuncia para cuando es nombrado como juez. Y ahora, él viendo este caso de contra Wanda Vázquez en una vista sellada por atender documentos confidenciales, informó que se encontró con que un abogado relacionado al caso representando a Bank Crédito sometió unas mociones que fueron preparadas con ayuda de ese bufete. Así que el mismo juez Arias activó el protocolo de recusación para inhibirse del caso, para evitar cualquier tipo de señalamiento o de apariencia de conflicto de interés. Entonces el caso fue asignado a la jueza Silvia Carreño Col.
Y finalmente, entonces, ¿por qué Herrera Bellutini solicitará un juicio fuera de la isla?
Pues precisamente al ocurrir el cambio de juez, la abogada de Herrera Bellutini, Lilian Sánchez, adelantó que podrán surgir nuevos conflictos que llevarán a más recusaciones de jueces. No solamente con la actual juez Silvia Carreño Col, según lo que ella adelantó allí, ¿verdad?, la abogada, sino que también otro juez podría enfrentar la situación, según ella, de tener que recusarse. También recordó que antes de que Arias fuera el juez que se quedó con el caso en un momento dado, en el momento en que se radica el caso, otros dos jueces inmediatamente se recusaron, nunca llegaron a tener el caso en sus manos. Sencillamente la tómbola que hay en el tribunal que asigna a los jueces le cayó en su sala e inmediatamente esos dos jueces se recusaron. Terminó en la sala del juez Arias Marzouach y después él se recusa. Así que ella lo que está pidiendo es, la abogada Herrera Bellutini, es que el caso sea atendido por un juez de otra jurisdicción federal o que el caso sea enviado a otra jurisdicción federal para evitar futuras recusaciones.
A ver si entiendo bien, Alex, se le están acabando las opciones de los jueces, ¿verdad?
Aparentemente. Ella lo que quiere evitar es que el caso se vuelva a trazar, porque lo que plantea es que quizás de inmediato no surge la necesidad de recusarse, pero más adelante en el camino pueden surgir situaciones que ella está previendo que pueden ocurrir y que pueden conllevar otra recusación. Por lo tanto, para evitar esas posibles atrasos adicionales, está sugiriendo o va a sugerir que el caso sea atendido por un juez de otra jurisdicción federal.
Bien, pues. Alex, gracias por la información.
Cómo no, a las órdenes.
Durante el fin de semana, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien ganó 5 elecciones bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, se afilió de manera oficial al partido Proyecto Dignidad. La movida parecería provocar una primaria por la candidatura a la gobernación por ese partido. Gloria Ruiz Quilan le dio seguimiento a esta historia y ahora nos da la información. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
El alcalde te compartió cómo se le hizo el proceso para afiliarse a Dignidad. ¿Qué fue lo que te comentó?
Me dijo que fue un proceso bastante sencillo, bastante fácil, que pudo hacer incluso desde la comodidad de su hogar. Me indicó que sencillamente accedió a la página de Proyecto Dignidad, se afilió y fue bastante fácil. Lo mismo hizo el vicealcalde del municipio de San Sebastián, Camilo Ortiz, quien se perfila como candidato a la alcaldía de San Sebastián por Proyecto Dignidad. En el caso de Jiménez, también estaría aspirando a un puesto electivo bajo este partido incipiente para la gobernación, pero al parecer va a tener rival o contendor, y en este caso se trata de Ana Nora Enríquez, quien en las elecciones de generales del 2020 fue la candidata a comisionado residente en Washington por Proyecto Dignidad, compañera de papeleta del presidente de la colectividad, César Vázquez. Tuvimos la oportunidad también de hablar con Enríquez y esta nos dijo que a pesar de que el alcalde incursione, como en efecto lo hizo en Proyecto Dignidad, ella va a seguir firme en su intención de aspirar para la gobernación. Y sin duda hablamos también con César Vázquez, y sencillamente el partido Proyecto de Dignidad no quisiera tener primarias por entender que es un evento que le hace daño, que les roba tiempo, les roba esfuerzos, que están concentrados en este momento en organizarse, pero de no haber otra salida estarían enfrentando esas primarias.
Por otro lado, este cambio de bando ha provocado cierta expectativa de cara a las próximas elecciones del 2024. ¿Esto podría decir que entonces hay fisuras dentro de los altos líderes del partido, específicamente César Vázquez y Ana Nora Enríquez?
Sin duda alguna, por las expresiones de ambos entrevistados, hay fisuras. En el caso de Enríquez, mencionó que quiere acceder al puesto electivo más importante de la isla, inspirada en María Libertad Gómez Garriga, la única mujer que formó parte del grupo de delegados que redactó la Constitución del Estado Libre Asociado. Sin embargo, cuando hablamos con César Vázquez, indicó que hubo una reunión que tuvo Proyecto Dignidad el 16 de enero de 2022, Enrique había ofrecido otra justificación para querer ser la candidata a la gobernación del partido. Y citamos a Vázquez: la razón que ella presentó en el Consejo de Gobierno para querer correr a la gobernación era que ella creía que yo no iba a correr. En esa misma reunión yo le comenté que mi intención era correr para la gobernación y que me desmienta. El cardiólogo también dijo que estaría desistiendo de su aspiración a la gobernación si Jiménez en efecto quiere ser el candidato a la gobernación, y que tendría una conversación con él. En el caso de Enríquez, ella confirmó información con la que la confrontamos de que en el 2021 dejó de ser parte del Consejo Directivo de Proyecto Dignidad. El Consejo Directivo es el cuerpo regente de ese partido. Ella indicó que a pesar de que se apartó, sigue creyendo en la filosofía de la colectividad. Y Vázquez, por su parte, aclaró que aunque intentaron que Enríquez regresara, no lo lograron y tampoco tuvieron su cooperación en otras áreas. Y citamos, después de que ella se sale del consejo, se aparta del consejo, se le solicitó en dos ocasiones que volviera a ser parte del consejo, contestando en la negativa. Y se le solicitó que ayudara en la organización del distrito Caguas-Humacao y nunca contestó. Las discrepancias fueron más amplias, pero en el caso particular que ella plantea, lo que ella solicitaba implicaba invertir unos fondos que no teníamos. Ciertamente, por las expresiones de Enríquez y de Vázquez, queda plasmado que hubo discrepancias y que hay una fisura ahí, a pesar de que ella fue su compañera de papeleta en las elecciones del 2020.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
A raíz de los huracanes y la pandemia, estudiantes del sistema público de enseñanza podrían estar experimentando situaciones emocionales con pocos recursos para atenderlo. Ante esta posibilidad, empleados docentes y no docentes en las escuelas públicas están preparándose para apoyar la salud mental de los alumnos. Keila López Alicea trabajó este tema y ahora nos ofrece los detalles. Keila, saludos.
Saludos, Justin, y saludos a todos los que nos escuchan.
Keila, explícanos primero las situaciones que enfrentan los estudiantes. ¿Se ha identificado una causa principal que les afecta su salud mental?
Bueno, en los últimos años se ha discutido a la saciedad, ¿no?, el impacto que han tenido los desastres naturales que han sacudido a Puerto Rico, particularmente desde el 2017, ¿no?, con los huracanes Irma y María, posteriormente los terremotos que azotaron con más fuerza a la zona sur en el 2020 y la pandemia de COVID-19, ¿no?, que obligó a un encierro y forzó a que la educación fuera únicamente a distancia durante año y medio. Esto ha tenido un impacto y ha creado traumas en toda la población y en este caso son los estudiantes de escuelas públicas, ¿no?, que han llegado a las escuelas, particularmente desde el 2021, cuando se retomó la educación presencial, mostrando unos indicadores y unas características que levantan preocupación y que desde las escuelas se está trabajando para atenderlas, dado que son indicadores, ¿no?, de problemas que se podrían diagnosticar más a futuro, ¿no?, de que podrían dar pie a situaciones de ansiedad, de depresión entre los niños y adolescentes. En caso del Departamento de Educación, ¿no?, ya desde 2018, con lo que es la nueva ley de reforma educativa, se han estado trabajando lo que son componentes de ayuda psicosocial en las escuelas. Le llaman, ¿no?, unos equipos interdisciplinarios que están compuestos por consejeros, trabajadores sociales, psicólogos escolares, enfermeros, porque se reconoce la importancia de atender, más allá de la salud física, atender la salud emocional, la salud mental de los menores, dado que tiene un impacto directo en el aprovechamiento académico. Y estos equipos interdisciplinarios son los que se han estado fortaleciendo en los últimos años para que puedan atender las necesidades de los estudiantes dentro de las escuelas y que también tengan las herramientas para hacerlo referido para expertos y profesionales especialistas de la salud mental y poder trabajar también con las comunidades, con las familias, para que los niños pues tengan herramientas para que se les den soluciones y que pues no se conviertan en problemas más graves a futuro.
¿Y cómo el personal en las escuelas está atendiendo este problema?
Claro que sí, pues mira, se trabaja de diferentes maneras. Hay alianzas particularmente entre escuelas, entre el Departamento de Educación y organizaciones que se dedican a trabajar lo que es la salud mental. En la historia que trabajamos recientemente en específico, se trata de la organización AmeriCares Puerto Rico. Es a través de una alianza que inició el año pasado con Salud Integral de la Montaña, se detectó que había una falta de adiestramientos, había una necesidad, un reclamo del personal escolar para ellos tener las herramientas y poder identificar y ayudar a sus estudiantes que habían identificado o no que tienen estas situaciones que vienen de la casa, que vienen de las relaciones con sus amiguitos. Así que se ofrecen talleres a maestros, a personal escolar, a todo el mundo que tiene algún tipo de interacción con los niños. Ya 13 escuelas de la región educativa de Bayamón han sido impactadas a través de la organización AmeriCares para que sepan cómo identificar esas banderas rojas que usualmente, ¿verdad?, en los niños, en este caso la iniciativa impacta a niños de kinder a octavo grado. Así que esa población, dicho por la directora de psicóloga de psicología escolar del Departamento de Educación en una entrevista con nosotros, Regina Cives, están presentando ya desde los 8 años indicadores de preocupación, ¿no? Están presentando muchas situaciones de ansiedad, de depresión, así que pues ellos identifican síntomas como cambios de conducta, cambios abruptos en lo que es el comportamiento escolar, niños que dejan de socializar, que dejan de comer, que tienen una falta de interés en actividades que solían disfrutar, síntomas de ataques de pánico, incluso se están reportando en las escuelas públicas, ¿no? Que niños repentinamente pues comienzan a hiperventilar, dolor en el pecho. Así que cuando el personal escolar pues detecta señales como esta, pues tienen que saber a quién recurrir, qué hacer, cómo atender a esos menores. Y de esa manera, a través de estos talleres, es que se está trabajando las situaciones que están presentando nuestros niños y adolescentes.
Keila, gracias por informarnos.
No, bueno, muchísimas gracias por tenerme.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Te recuerdo que si quieres proponer historias o temas para discutir en este espacio, puedes acceder al enlace en la descripción de este episodio y grabarte con la propuesta que tengas en mente. El sonido podría ser incluido en un futuro episodio. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.